Radio Sintonía. Servicios informativos. Con Marusa Hernández.
Muy buenas tardes. Como ya hemos informado, el Consejo de Gobierno acordó este jueves 17 de marzo adoptar un conjunto de medidas específicas y temporales para el periodo comprendido entre las 00 horas del 26 de marzo y las 24 horas del 9 de abril, coincidiendo, como saben ustedes, con la Semana Santa. En este sentido, el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, también informó al término del Consejo de Gobierno de este jueves del acuerdo relativo a los cambios de nivel, donde Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria pasan al nivel de alerta 3 por COVID-19. Y precisamente el Cabildo de Fuerteventura, a través del presidente Lloret, convocaba hoy la mesa de alcaldes con el objetivo de crear e implementar distintos programas, pero también para abordar la situación sanitaria de la isla de Fuerteventura, una reunión que estaba prevista a las 11 de la mañana. Posteriormente a esa reunión se incorporan, además de la directora general del área de salud, el gerente de servicios sanitarios, el jefe de seguridad y emergencia y el delegado del gobierno en la isla de Fuerteventura. Les contamos y traemos también a nuestra portada que el ingreso mínimo vital llega en marzo a más de 23.700 personas en las islas, entre ellas a más de 9.100 menores, según informó hoy la delegación del gobierno en Canarias. Y en La Rosa de Fuerteventura hemos charlado esta mañana con la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Van Ostende, quien nos adelantaba ese proyecto que hay en relación a las obras de regadío en la isla de Fuerteventura. Modernización y mejora del regadío en la zona centro-sur de Fuerteventura, en el municipio de Tuineje, que cuenta con un presupuesto de más de 12 millones de euros. Vamos con estas y otras informaciones y en principio ponemos nuestra atención en los acuerdos adoptados ayer por el Consejo de Gobierno, donde se adoptó un conjunto de medidas específicas y temporales para el periodo comprendido entre las 00 horas del 26 de marzo y las 24 horas del 9 de abril, coincidiendo con la celebración de la Semana Santa. El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, informaba al término del citado consejo, además de este acuerdo, de los cambios de nivel donde Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria pasan al nivel de alerta 3 por COVID-19. En relación a los cambios de nivel, el consejero informó que pasan a este nivel 3 Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, mientras que el resto de las islas se mantiene en la situación actual. Es decir, La Palma, La Gomera y El Hierro siguen en nivel 1 y Lanzarote y La Graciosa en nivel 2. Entre las medidas que el Consejo de Gobierno acordó modificar se encuentra la apertura de gimnasios en nivel 3 al 33% de su capacidad, manteniendo la distancia de 2 metros y con la obligación de usar mascarilla todo el tiempo. En los restaurantes en todos los niveles se permite ampliar la apertura a las 24 horas solo para el servicio de comida a domicilio, lo que no incluye el servicio de comida para recoger en ese local. Si quieren ustedes ampliar más información con respecto a los cambios que se producen en el nivel 3, les remitimos a nuestro digital radiosintonía.com. Y por otra parte, dentro de unos minutos atenderá el presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura los medios de comunicación para dar cuenta de sendas reuniones que ha mantenido en la jornada de hoy. Primero con los alcaldes y alcaldesas de la isla de Fuerteventura y seguidamente a esa mesa se incorporaba, como les decíamos, representantes del área sanitaria y de las fuerzas y cuerpos de seguridad para abordar la situación sanitaria de la isla de Fuerteventura. Un asunto que adelantó aquí en Radio Sintonía el presidente Sergio Lloret.
Ahora con este paso a nivel 3, pues también hemos incorporado que, bueno, como ya en los días anteriores ya se estaba contemplando esa posibilidad, ya desde hace un par de días habíamos concertado tener una reunión que quisimos que fuera ayer, pero bueno, son los días que la Dirección del Área de Salud envía los datos al Gobierno de Canarias y bueno, se ha puesto hoy después de la reunión de alcaldes, pues, ya, pues no, para abordar junto con ellos también, junto con los alcaldes y bueno, el representante de la Administración del Estado aquí, el director insular, que nos ha confirmado que asistiría, representante de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las policías locales y de los servicios del Cabildo, fundamentalmente de seguridad y emergencias, para entre todos, pues ante la nueva situación que tenemos, que nos trasladan que tenemos todavía cierto colchón, pero obviamente la tendencia no es buena y tenemos que poner desde las instituciones de la isla y el gobierno de Canarias, el gobierno del Estado, pues el máximo esfuerzo y la máxima implicación para corregir la tendencia.
Y nos vamos ahora a otro acuerdo nos trasladaba hoy la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Van Ostende, y tiene que ver con las obras incluidas dentro del Plan de Recuperación Estatal de Regadío, unas obras que cuentan con un presupuesto de 60 millones de euros. De esos 60 millones de euros para toda Canarias, según nos adelantó la consejera, 12 millones se van a quedar aquí en la isla de Fuerteventura, 12.700.000 concretamente, en un proyecto denominado Modernización y Mejora del Regadío en la zona centro-sur, municipio de Tuineje.
Y hemos estado trabajando con ellos, viendo las obras de regadío que podemos meter en esos fondos de reactivación de europeos que llegan al gobierno de España, ¿no? Y en esos fondos hay obras que podrían ser tan interesantes y que hemos planteado, como por ejemplo una obra de regadíos en Fuerteventura, que es una isla en la que nunca ha habido gran inversión en regadíos y entendemos que tiene un potencial importante, ¿no? Hay un proyecto que cumple con todos los requisitos que pide el Ministerio de Agricultura, que son obras sostenibles. Esta obra se hace a través de agua desalada y a través de mejorar la planta desaladora de Gran Tarajal y después hacer instalar un aerogenerador que a través de su energía se pueda desalar del agua con energías renovables y después también hay una red de riego en toda la zona de Tuineje, ¿no? Es una obra que está largamente demandada, una obra de interés general del Estado y estamos terminando los trámites ambientales para poderla tener a disposición de ejecutar.
Y por otro lado, hizo referencia en el programa La Rosa de Fuerteventura, la consejera, la situación del sector en esta pandemia que nos ha tocado vivir.
Es verdad que cada isla la sufre de una manera diferente. Islas con un gran potencial turístico, con una gran actividad turística han sufrido más también, y el sector primario de esas islas también ha sufrido más porque tenían el turismo uno de sus clientes, que es el caso de Fuerteventura. Han tenido muchos problemas para la venta de quesos, por ejemplo, o también de frutas y hortalizas. Nosotros hemos podido habilitar ayudas del gobierno para compensar precisamente a los ganaderos de ovino, pero también de caprino, como es el caso de Fuerteventura, por esas pérdidas de ventas que tuvieron. Y seguimos trabajando, evaluando las posibles nuevas afecciones que haya este año, ¿no? Ya estamos detectando que hay problemas en el sector de exportación de tomate, por ejemplo, que las bodegas les sigue costando mucho vender la producción de vinos porque la restauración va a medio gas y el sector turístico todavía está parado. Por tanto, seguimos evaluando la situación de cerca, pero también tenemos esos planes de reactivación económica que queremos que sean también un poco un revulsivo, ¿no?
Y pasamos a contarles que el ingreso mínimo vital llegará en marzo a más de 23.700 personas en Canarias, entre ellas a más de 9.100 menores, según adelantó hoy el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana.
Poco a poco el ingreso mínimo vital se va extendiendo en nuestro país. En este caso en Canarias ya hablamos de 10.200 hogares que se ven beneficiados por esta ayuda, de especial trascendencia porque es un auténtico escudo social, ¿no? Un escudo de protección en el que hay una incidencia también muy notable en la lucha contra la pobreza infantil. Y sin duda es una buena noticia que tengamos esos casi 10.200 hogares protegidos con unas 23.700 personas beneficiarias que por provincias se distinguen entre los más de 5.600 hogares en Gran Canaria, en Las Palmas y 4.500 hogares en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Se va implantando poco a poco, es una gran política del gobierno, una política de protección, de alguna manera de extender derechos a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, y sin duda es una buena noticia que poco a poco, gracias al esfuerzo también de muchísimos funcionarios públicos que están detrás de la tramitación de esos expedientes, poco a poco vamos logrando una implantación importante de ese recurso en nuestra tierra, en Canarias, pero también en el ámbito del Estado. Estamos hablando de más de 500.000 personas protegidas ya por el ingreso mínimo vital y, bueno, pues vienen en esa línea de protección, como decía antes, de políticas activas del gobierno para proteger a la parte más vulnerable de nuestra sociedad.
Y nos toca a la 1:18 de la tarde dejarles con el pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en la isla de Fuerteventura, en la voz de Iván Albizu desde la Agencia Estatal de Meteorología, con el deseo de que tengan ustedes una muy buena entrada en la primavera, que comenzará concretamente mañana 20 de marzo a las 9:37. Les dejamos, pasen buen fin de semana.
Buenas tardes. A estas horas, ambiente soleado en la isla de Fuerteventura, cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas estables, con una máxima de 22 grados en Puerto del Rosario, ambiente suave, el viento soplando de componente norte, y en cuanto al estado de la mar, también viento de norte de fuerza 4 o 5 con marejada. De cara a mañana, intervalos en nubosos, estabilidad, con temperaturas estables, un ligero descenso y viento de componente norte algo más intenso en la vertiente sur de Jandía. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Servicios informativos. Marusa Hernández. We'll be right back.